En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Javier Casqueiro, Juan Malamet y Manuel Marín. Y en los próximos minutos también con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver si está ahí Felipe. A ver. Hola, Felipe.
¿Qué tal?
Ahora, muy buenos días. A la segunda. Porque nos acompaña en esta mañana de martes 7 de julio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hoy es noticia por ese acuerdo que se firma en el ayuntamiento de todos los grupos de municipales, el Pacto de la Villa. Alcalde, buenos días. Pues estamos bien a esta hora. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿me escuchas, Juan Pablo?
Perfectamente, alto y claro, que se decía antes. Perfectamente, alcalde. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Antes de preguntarle por lo de hoy, quiero preguntarle por lo de ayer, por el funeral organizado por la Conferencia Episcopal al que asistieron los Reyes en la Catedral de la Almudena. Estuvo usted presente, funeral que, por cierto, transmitió Telemadrid. ¿Por qué echó usted de menos, lo ha dicho usted, lo ha escrito en Twitter, echó de menos la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?
Pues sencillamente porque creo que en estos momentos que estamos atravesando y que hemos atravesado, si algo se nos reclama a los que estamos en política es empatía y es cercanía, sobre todo con aquellos que más han sufrido. Y yo creo que ayer era una prueba más para el presidente del Gobierno y además específicamente en relación con la ciudad de Madrid, la más castigada, de la que él fue concejal y en la que él vive, para haber demostrado esa empatía y esa cercanía que los ciudadanos nos están reclamando. Al margen del baile de cifras lamentable que hay en torno al número de muertos, lo cierto es que los miles de muertos y su memoria, creo sinceramente que merecían que el presidente del Gobierno estuviera en ese homenaje. Igual que vamos a estar en el acto institucional que se va a celebrar el 16 de julio en Palacio Real, ahí también vamos a estar, por supuesto, porque no sobra ningún gesto de cariño, ningún gesto de afecto, ninguna empatía hacia todos aquellos que más han sufrido en esta pandemia.
Entonces, ¿usted cree que no quiso o no pudo, porque estaba en Portugal?
Depende de si interpretamos el viaje a Portugal, estaba o no estaba previsto. ¿No? Digo yo, el funeral todos sabíamos ya desde hacía tiempo que estaba previsto en esa fecha. Desde luego el viaje a Portugal no sé si estaba previsto o no estaba previsto, pero estará usted conmigo en que fue un tanto sorpresa saber que el presidente estaba ayer en Portugal.
¿Echó usted de menos también al presidente, por ejemplo, una visita al hospital de IFEMA durante la epidemia?
Es que ya lo he dicho varias veces, creo que le ha faltado esa cercanía que mencionaba antes y esa empatía al presidente del Gobierno. No ha llamado al alcalde de Madrid en ningún momento, y no lo digo por no que me llame a mí, sino porque los madrileños hubieran agradecido ese gesto, que hubiera visitado el hospital de IFEMA, que hubiera podido visitar el Palacio de Hielo, pero sencillamente por eso, porque el conjunto de los españoles y específicamente los madrileños, que hemos sido la ciudad más afectada, que hemos sido muy duramente castigados, necesitamos sentir el aliento, el respaldo, el apoyo y el cariño de las instituciones y, por tanto, del presidente del Gobierno de la Nación. Creo que ningún gesto sobra en estos momentos, absolutamente ninguno, ningún gesto sobraba. Y creo que se podía haber hecho un esfuerzo mayor por parte del presidente para demostrar esa cercanía, en este caso con la ciudad de Madrid, de la que, insisto, fue concejal.
La ciudad de Madrid, que hoy celebra un pleno otra vez en la Plaza de la Villa, ¿por qué se ha llevado usted el pleno allí, no a Cibeles? ¿Por qué?
Pues fue por decisión unánime, ¿no? Por en primer lugar, porque reivindica la historia de la ciudad de Madrid, fue sede del ayuntamiento durante 400 años y reivindicamos la historia, reivindicamos lo que somos como ciudad y lo que somos como sociedad y lo proyectamos hacia el futuro, porque el futuro son estos acuerdos de la villa. Creo que combinaba muy bien los mensajes que queríamos transmitir, ¿no? El orgullo de una ciudad como Madrid que ha aguantado la peor pandemia que podíamos prever, el orgullo de una ciudad a lo largo de su historia, pero también esa apuesta por el futuro que viene derivada de un acuerdo creo que extraordinario entre fuerzas políticas que abarcan todo el arco ideológico prácticamente, pero que sin embargo han sacrificado sus intereses políticos legítimos por otra parte y con los que se presentaron ante los ciudadanos precisamente para dar a los ciudadanos un mensaje de esperanza y de futuro.
Son 352 medidas. ¿Está todo o falta algo?
Cada grupo municipal posiblemente echará en falta algo. Es decir, yo creo que todos los grupos municipales también hicimos una serie de propuestas. Pero entendíamos que lo importante era llegar a un acuerdo, que ese acuerdo pasaba por la unanimidad para que pudiera perdurar, no hubiera discrepancias, se tuviera que ejecutar sí o sí. Y por tanto estoy convencido de que todos los grupos municipales podemos echar algo en falta. Pero también estoy convencido de que todos los madrileños saben que llegar a un acuerdo por unanimidad en 352 medidas hace mejor el futuro de la ciudad de Madrid.
Dígame, de todas las medidas, ¿cuál es la que más trabajo ha costado poner en ese documento y cuál es la medida que más le satisface a usted?
A mí lo que más me satisface, sinceramente, es haber llegado al acuerdo. Al margen de medidas concretas, que hay medidas sociales que tienen un gran impacto precisamente para resolver el problema del suministro de alimentos en la ciudad de Madrid, o por otra parte, esos carriles bici y esos carriles buses que también se van a hacer en la ciudad de Madrid cuando hablamos de movilidad, o en el ámbito de la economía, la colaboración público-privada fundamental, el fomento del emprendimiento en el ámbito de la cultura, donde también se han llegado a acuerdos importantes para revitalizar un sector esencial para la ciudad de Madrid. Respecto de cuál es la que más ha costado, no sé decirle porque yo no estaba en las mesas, es cierto, pero lo que más se alargó al final fue el tema de la vivienda, pero también se llegó a un acuerdo, que es lo positivo.
Dígame, ¿cuál es el remanente del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué cantidad de dinero? Porque todo esto necesita dinero. ¿Todas estas medidas se pueden hacer con el actual presupuesto o necesita usted tirar de ese dinero que el Estado no le deja tocar porque está destinado a pagar la deuda de Madrid?
Sí, desde luego, si el Gobierno de la Nación atendiera la reivindicación, y ya no digo del Ayuntamiento de Madrid, digo de todos los ayuntamientos de España, y me remito a lo que pasó el otro día, ¿no?, en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, donde Abel Caballero y Óscar Puente hicieron una defensa del municipalismo frente a Pedro Sánchez, reclamándole exactamente que nos dejara utilizar nuestros remanentes. Sería más sencillo, no lo voy a negar, es más complicado sin esos remanentes, pero hay un compromiso firme por parte del equipo de gobierno y de los grupos municipales de que se lleven a cabo, pero en la incertidumbre del escenario presupuestario y el escenario económico que tenemos por delante, si se nos permitiera utilizar esos remanentes, sería bastante más sencillo poder ejecutar el conjunto de estas medidas en los plazos previstos que en caso contrario. Aún así, yo reitero el compromiso firme e inequívoco, porque así está escrito además en el pacto al que se ha llegado.
Digan, un pacto que es, se puede decir que es un acuerdo de mínimos, porque al estar, por ejemplo, Vox y Más Madrid, que nada tienen que ver en sus programas, se puede decir que es un acuerdo de mínimos y es un punto de partida para, medida a medida, poder implementarla y que eso sea una realidad.
En primer lugar, diría que la prueba de estos acuerdos, o que el futuro de estos acuerdos, también acredita que va a haber otra forma de entender la política, es decir, la propia firma por parte de Vox y de Más Madrid, lo que va a permitir precisamente a partir de ahora, creo, es que el nivel político en el Ayuntamiento de Madrid, el nivel del debate, lo elevemos entre todos, porque esta es una función de todos, pero si ya se han firmado estos acuerdos, ya no tenemos excusa para que el debate político no sea distinto en la ciudad de Madrid. Creo que eso también tenemos que subrayarlo y es particularmente importante. Y no es un acuerdo de mínimos, porque cuando se está hablando de 352 medidas que abarcan al final toda la realidad social, económica, cultural, institucional de la ciudad de Madrid, no se puede denominar un acuerdo de mínimos. Creo que es un buen acuerdo.
Felipe Serrano.
Sí, buenos días, alcalde. ¿A qué obedece el hecho de que haya más espacio para el entendimiento en el Ayuntamiento de la capital que en otras instituciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando prácticamente son los mismos actores políticos?
Puedo hablar por el Ayuntamiento. Yo siempre he defendido que en el Ayuntamiento, Felipe, y tú bien lo sabes, que durante tantos años estuviste haciendo información del Ayuntamiento, las diferencias ideológicas pueden ser menores. Al final nosotros resolvemos problemas muy cercanos de los ciudadanos y esos problemas no requieren de grandes pensamientos ideológicos, ¿no? Tener limpias las calles, bien asfaltadas, garantizar la sostenibilidad, la transformación digital, tener una movilidad adecuada, yo creo que eso nos permite llegar a acuerdos que son más cercanos porque nuestras competencias son más sencillas. Y luego, por otra parte, también yo creo que aquí en el Ayuntamiento, desde luego, muchos nos conocemos de esta legislatura, pero también de la legislatura anterior, y eso lo ha posibilitado. También yo creo que tenemos relaciones personales entre los distintos grupos que también han posibilitado que esto pudiera llegar a buen fin.
¿Tanto va a cambiar Madrid este acuerdo, estas 352 medidas? ¿Y en qué plazo?
Creo que sí que lo va a cambiar. Lo va a cambiar, pero vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Creo que lo va a cambiar también en la forma de entender y hacer la política en la ciudad de Madrid. Al final también somos la capital de la nación y yo creo que también tenemos un carácter simbólico. Y por tanto, creo que exportar este ejemplo y exportar una forma de hacer política en la cual necesariamente tienen que existir las diferencias, de que nadie se olvide que aquí las diferencias tienen que existir y las discrepancias también, pero eso no quiere decir que la forma de hacer política no pueda ser desde el respeto, desde tratar de llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos. Y el conjunto de medidas, ¿va a cambiar Madrid? Va a cambiar Madrid, yo creo que sustancialmente, yo creo que las vamos a llevar a cabo y si llevamos a cabo estas 352 medidas tendremos un Madrid mucho mejor. Los plazos están razonablemente definidos en los acuerdos, hay algunos en que son más difíciles de definir porque es tramitación de normas, realización de planes, pero lo que sí dijimos, y creo que también es importante, es que esto tiene que tener una continuidad institucional en el tiempo. Hay medidas que no se van a agotar esta legislatura, que se van a llevar a cabo en la siguiente legislatura, y hay un acuerdo unánime de todos los grupos municipales que si seguimos teniendo representación y al margen de quién forme el gobierno, por supuesto esto nos vinculará para el futuro, no solo de esta legislatura, sino de las siguientes legislaturas.
Felipe.
Sí, decía la semana pasada la encuesta de Madrid Data elaborada por Sigma 2 para Telemadrid que si hubiera elecciones en este momento, elecciones municipales, ¿ganaría usted, revalidaría la alcaldía con más concejales que los que tiene ahora, pero todavía con el apoyo de Ciudadanos y de Vox? ¿Firma usted este resultado o cree que el PP tiene todavía posibilidades de seguir creciendo en intención de voto?
La primera reflexión que me surge a mí de la encuesta es, yo no es tanto la intención de voto como que el 66% de los madrileños valoran positivamente la acción del gobierno. Y eso es lo que yo sí le agradezco muy profundamente a los madrileños, que en estos tiempos valoren de esa manera la acción del gobierno. En relación con el ámbito de las elecciones, no creo que nadie estemos pensando a 3 años vista con lo que cambia la política y como hemos visto con lo que nos puede pasar, Felipe, porque esto cambia en el día a día. Nosotros conseguimos aprobar unos presupuestos que era una cuestión muy complicada y con eso yo sinceramente lo digo, pensaba, bueno, pues ya podemos poner en marcha definitivamente el proyecto con el que nos presentamos a elecciones, ¿no? 2 meses después llegó la pandemia, trastocó completamente los planes. Por tanto, las previsiones electorales yo creo que en este momento no sirven de nada. Nosotros vamos a seguir trabajando muy duramente. También lo digo, obtuve el peor resultado electoral del Partido Popular en 30 años en la Ciudad de Madrid. 15 concejales es el peor resultado electoral y eso me anima a seguir trabajando más duro para tratar de mejorar los resultados en las próximas elecciones, pero no es algo en lo que me ocupe en estos momentos precisamente tener ansias electorales.
Uh-huh. Fíjese, algunos hablan durante estas últimas semanas de la metamorfosis de Almeida. No sé si usted se ve muy cambiado cada día cuando se mira en el espejo por la mañana, pero bueno, algunos hablan de esa metamorfosis, pero lo hacen para referirse a ese perfil de moderación que ha conseguido marcar durante esta crisis sanitaria. ¿Se siente identificado con esa imagen moderada y dialogante sin renunciar a decir lo que piensa?
Me siento identificado con una imagen en la que tenemos que ser capaces de llegar a entendimientos en momentos tan dramáticos como los que hemos vivido y en los que, desde luego, bien sabes, Felipe, que nunca me he mordido la lengua en decir lo que pienso y en establecer que la diferencia es muy importante cuando estamos en política, que tiene que haber diversas opciones, pero que esas opciones no tienen que impedir que podamos hablar y que podamos llegar a acuerdos.
Por cierto, que tengo anotadas algunas cuestiones más de Madrid, pero ahora que está Felipe preguntándole al alcalde por su perfil y su moderantismo en estas semanas, tengo aquí unas declaraciones esta mañana del presidente de la Junta de Galicia en El País, el señor Núñez Feijóo, candidato a la presidencia el próximo domingo. A España le iría muy bien con un gobierno a la alemana, un gobierno PSOE-PP. ¿A usted qué le parece?
Me parece que desde luego a España le hubiera ido mejor si los dos partidos mayoritarios y que representan a mayoría a los españoles ya desde hace años hubiéramos sido capaces de llegar a más acuerdos de los que hemos llegado. Yo creo que se ha hecho una gran labor por parte del Partido Popular y del Partido Socialista desde la Constitución, que se ha construido los 40 mejores años de nuestra historia contemporánea, pero que se hubiera podido mejorar incluso esos 40 años si hubiéramos sido capaces de sentarnos, de hablar y de llegar a grandes acuerdos nacionales. Y por tanto, que yo creo que los españoles también es lo que reclaman.
No sé si hemos perdido la señal con el alcalde.
¿Me escucha?
Sí, 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 sí. Había terminado usted la respuesta.
Había terminado, sí. Sí.
Le iba a repreguntar que quién es más responsable de que no haya ese acuerdo, ¿su partido o el Partido Socialista?
Ahí yo, como decía antes a Felipe, yo no me callo. Es decir, yo creo que aquí en el año 2003 se estableció un cordón sanitario en torno al Partido Popular, que nació en Cataluña con el famoso Pacto del Tinel, donde todas las fuerzas de izquierda y nacionalistas de Cataluña, lideradas por el Partido Socialista, decidieron que con el Partido Popular no se podía pactar absolutamente nada, y entonces a partir de ahí se hizo mucho más difícil el posible entendimiento que pudo haber. Sin embargo, no prefiero mirar al futuro y no mirar al pasado, y por tanto creo desde luego que los españoles son conscientes de que los dos grandes partidos nacionales deberían tener la capacidad de poder llegar a grandes acuerdos. Eso le corresponde liderarlo en estos momentos a quien ostenta responsabilidades institucionales y de gobierno, y por tanto yo creo que no estaría mal que Pedro Sánchez descolgara el teléfono de vez en cuando, no solo ya que no lo ha descolgado desde el 5 de mayo, y llamara al líder de la oposición, a Pablo Casado, para analizar conjuntamente la situación en la que se encuentra España. Creo que lo más razonable es que el presidente del gobierno y el líder de la oposición mantengan un diálogo fluido, constante, al margen de que se pueda llegar a unos acuerdos, pero si ni siquiera el presidente del gobierno dialoga con el jefe de la oposición, ya no digamos lo de poder llegar a acuerdos.
Dígame, aguas arriba, la Comunidad de Madrid, ¿qué cree usted que está pasando? ¿Vox le entrega comisiones de investigación a la izquierda? La presidenta regional dice que es inquietante el giro de Ciudadanos hacia el PSOE. Aquí ayer el consejero de Transporte, señor Garrido, dice que lo inquietante es que el PP cada día se parece más a Vox. ¿Usted sabe lo que está pasando políticamente en la Comunidad de Madrid o cómo lo define usted?
Sé por ahora que hay un gobierno que está llevando a cabo un programa de gobierno que es bueno para la Comunidad de Madrid, que está pactado entre el Partido Popular y entre Ciudadanos, y al margen de las discrepancias que pueda haber o al margen de los debates públicos que se hayan suscitado, lo que no hay es un debate sobre ese modelo de gobierno y sobre las medidas que se están ejecutando, y creo que eso es lo más importante y lo sustancial. Luego ya podemos entrar en otras cuestiones. Evidentemente no comparto la posición de Vox respecto de que aquí se pueda entregar las comisiones de reconstrucción y la comisión de las residencias, porque Vox tendrá que plantearse si la comisión de residencias se puede entregar a un partido cuyo secretario general en Madrid ha dicho específicamente que hay que retorcer el tema de las residencias para debilitar políticamente a este gobierno. Entonces Vox se debería plantear si lo más adecuado en un tema tan sensible que han apoyado todos los grupos parlamentarios es que quien quiere retorcer el tema presida esa comisión. Y en relación con las declaraciones de Ángel Garrido, pues no las comparto. Obviamente nosotros no nos parecemos cada día más a Vox. Nosotros somos el Partido Popular, tenemos un proyecto diferenciado claramente tanto respecto de Ciudadanos como Vox. Tenemos un discurso propio que no se ve afectado por el resto de partidos, y ahí tampoco nos van a encontrar al Partido Popular en si estamos más cerca de uno o más cerca de otro. Nosotros estamos más cerca de los madrileños y de los españoles, que es lo único que nos debe guiar.
Vamos terminando y volvamos a cuestiones que afectan al Madrid, del futuro, a la ciudad, y despedimos al alcalde enseguida. Felipe, ¿qué te queda ahí apuntado?
Bueno, parece que los comerciantes del Rastro están un poquito enfadados con usted, no personalmente, pero sí con la gestión que se está haciendo para la reapertura del popular mercadillo. Está previsto que abra a partir del día 12. ¿Es posible conciliar los intereses de los comerciantes del Rastro con las garantías de seguridad de los visitantes? ¿Va a haber algún acuerdo?
Ahí es donde nosotros estamos trabajando. Obviamente a nosotros nos gustaría que el Rastro pudiera reabrir en las debidas condiciones de normalidad. Es uno de los grandes símbolos de la ciudad de Madrid. Todos hemos pasado por el Rastro, todos hemos podido pasear por ahí, comprar en el Rastro. Pero lo cierto es que vivimos una situación excepcional y por tanto nosotros tenemos que extremar las precauciones. Aquí hay un gran peligro en el ámbito de lo que es la propagación del virus, las aglomeraciones, y por tanto no respetar adecuadamente las distancias de seguridad. Y esa es una de las características que obviamente tiene el Rastro. Por tanto, tenemos que adoptar todas las medidas. Sé que no es fácil, sé que lógicamente a los comerciantes no les gusta que se produzcan estos términos, pero nosotros tenemos que actuar como gobierno, y como gobierno debemos poner todos los medios para tratar de evitar que se produzcan brotes, incluso adoptando decisiones impopulares, como es no en este momento no reabrir el Rastro en las condiciones que nos está solicitando. Pero la prioridad es preservar la salud de los madrileños.
¿Teme usted que haya brotes en Madrid? ¿Cuál es su sensación al respecto de lo que está ocurriendo en otros puntos de España?
No temo que haya brotes en Madrid. Asumo que posiblemente va a haber brotes. No podemos ignorar la realidad, es decir, el coronavirus sigue entre nosotros. Tiene un comportamiento que nos ha desconcertado a todos y especialmente incluso a los médicos, y por tanto tenemos que asumir que el coronavirus está aquí, que mientras no haya una vacuna va a seguir estando aquí, y por tanto que posiblemente va a haber brotes. No temo que haya brotes. Lo que tengo y lo que tenemos que estar enfocados es en la capacidad de controlar esos brotes y por tanto en la necesidad de adoptar medidas para que en cualquier momento en que se detecten los brotes pueda ejercerse ese control por parte de las autoridades. A partir de ahí, también lo digo, creo además es necesario controlarlos tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. No podemos dar un paso atrás y volver a un confinamiento masivo, salvo que fuera estrictamente imprescindible, pero todos sabemos las consecuencias a las que nos ha llevado y, por tanto, de esa manera, rebrote va a haber capacidad de controlarlos. Creo que también, desde luego, en este momento, poner todos los medios para que se produzca es lo necesario y tratar de evitar la vuelta a un confinamiento masivo, porque sinceramente creo que no nos lo podemos permitir.
Por lo tanto, hay que estar preparados para un confinamiento selectivo, barrios, distritos, edificios, calles.
Me parece mucho más razonable ir a confinamientos selectivos que a confinamiento masivo. Confinamientos selectivos que serán desgraciadamente necesarios si se producen esos rebrotes, pero que desde luego serán más útiles para que la actividad económica no se vuelva a parar por completo.
Termino. ¿Ha dado usted orden ya de limpiar la placa que inauguró usted con Alejandro Sanz el domingo en el puente de la M30, el puente del corazón partido que conecta Moratalaz con el barrio de la Estrella, que apareció ayer por la mañana, como vio fe las cámaras de Telemadrid, pintarrajeada, por decirlo de alguna manera, porque eso ni es arte ni es nada.
Sí, por supuesto que hemos dado la orden de limpiar la placa y solicitar, ya no solo con esta placa, sino en general a los madrileños que nos abstengamos de hacer cualquier tipo de acto de vandalismo callejero, por varias razones. En primer lugar, por respeto a todos los que vivimos en esta ciudad, pero en segundo lugar, porque económicamente, en este caso no es demasiado en esa placa, pero económicamente los costes del vandalismo callejero son bastante elevados para la ciudad de Madrid.
Y termino ya de verdad. Estoy sufriendo muchas presiones, pero no quiero preguntarle por un asunto incómodo. Es incómodo para mí. Yo no quiero preguntarle por Vicente Calderón, porque ya no está. Y ya no hablemos de lo que no está. ¿Se va a tapar, se va a soterrar? ¿Cuánto dinero va a costar eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a quedar esa zona, alcalde?
Es un tema incómodo y doloroso tanto para usted como para mí.
Sin duda. Las por cosas, eso yo lo he dejado para el final y admito las presiones. Sí.
Tan doloroso como que haya algún periodista que entienda que no me puede comparar con Marcos Llorente, lo cual me parece profundamente injusto, como he leído en algún artículo reciente, cuando yo creo que he demostrado que soy como Marcos Llorente, un todocampista, ¿no? Un box-to-box, que dicen los ingleses. Pero en principio va a haber el cubrimiento de toda la zona del Calderón, un presupuesto creo aproximadamente de 60 millones de euros y donde va a haber hitos que nos van a recordar ese estadio que a muchos nos duele, pero que yo creo que a los que no les duele, lo que sí está es en su memoria sentimental, en la memoria de toda la ciudad de Madrid.
Yo no puedo volver por allí porque me pongo a llorar, ¿qué le voy a hacer? Y además es que incluso bueno, cuando hablo de ello, dejemos los temas incómodos en esta entrevista, alcalde.
Pero estará conmigo en que es mejor ya que se haya acabado, por favor.
Sí.
Porque el proceso era dolorosísimo. Cada vez que uno pasaba por la M30 era dolorosísimo ver aquello.
Yo cada vez que veía un plano en Telemadrid aquí mientras hacía el programa, en fin.
Desde luego.
Sin comentarios. Bueno, alcalde, que tenga usted un buen día. ¿Qué hora es la firma de esta mañana? ¿Qué hora es el acto?
Pues a las 9:40 firmamos los acuerdos propiamente y a las 10 empieza el pleno extraordinario.
Pues nada, pues le dejo que tome un respiro. Le agradezco su tiempo y su dedicación esta mañana aquí a los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Alcalde Martínez Almeida. Que le vaya bien.
A todos ustedes. Muchas gracias.
Adiós.